El informe del Tribunal de Cuentas sobre el proyecto Antel Arena, además de desatar una tormenta política muy fuerte, replanteó otro asunto: la prescindencia con que gobernantes de distintos partidos han reaccionado históricamente ante los fallos de ese organismo. El jueves apenas trascendía en la prensa ese documento que califica a la Antel Arena como inconstitucional e ilegal. La presidenta de Antel, Carolina Cose, decía aquí en perspectiva que el proyecto seguirá como está pautado. Pese a que desde hace años ha habido promesas, numerosas promesas para jerarquizarlo, lo cierto es que el Tribunal de Cuentas sigue sin tener poder de sanción, por lo que, de hecho, sus dictámenes y sus observaciones rara vez son atendidos por las instituciones que resultan cuestionadas. Entonces, en las condiciones actuales, ¿el Tribunal de Cuentas puede ejercer el mandato constitucional que lo ubica como el organismo encargado de la vigilancia en la ejecución de los presupuestos y el responsable del control de toda gestión relativa a la hacienda pública? De estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero Ruperto Long, que pertenece al Partido Nacional y es ministro del Tribunal de Cuentas desde el año 2010. Ingeniero Ruperto Long, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto de estar y saludos a la audiencia también.
Empecemos por lo más nuevo. El miércoles el Tribunal de Cuentas aprobó su respuesta a un pedido de informes que había sido remitido por ediles de la minoría en la Junta Departamental de Montevideo sobre el acuerdo entre la Intendencia y Antel para construir un complejo polifuncional en el predio donde están aún los restos del cilindro municipal. El documento se aprobó por mayoría de 4-3. El presidente del tribunal, Siegbert Rippe, independiente, los blancos Ruperto Long y Diego Guadalupe y el colorado Álvaro Escurra acompañaron una recomendación que venía de los servicios jurídicos del organismo para que se observara el convenio. Del otro lado, y a favor del acuerdo Intendencia-Antel, quedaron los tres ministros pertenecientes al Frente Amplio, León Lebb, Diana Marcos y Óscar Greco. Apenas se conoció la presidenta de Antel, Carolina Cose, pero también voceros del Poder Ejecutivo, como el ministro Roberto Kreimermann o el secretario de la Presidencia, Horacio Guerrero, dijeron: el informe del Tribunal de Cuentas no es vinculante, así que, como Antel posee estudios jurídicos muy sólidos sobre la validez que el camino que se está siguiendo, el proceso va a seguir adelante como estaba previsto. ¿Usted cómo observó esa respuesta?
Con mucha preocupación, es decir, aquí no se trata de un hecho secundario, como a veces se ha mencionado también en estos días, se trata de un hecho de la primera magnitud. El organismo encargado por la Constitución de la República, como bien lo decía usted, Emiliano, de velar por la hacienda pública, dice que de llevarse adelante este convenio, de ejecutarse, estaríamos frente a un hecho inconstitucional e ilegal. Es decir, no es la mera observación que a veces haya un gasto porque hay un tema con las publicaciones o algún detalle de procedimiento. No, estamos hablando de un tema de fondo muy importante en el cual se está entendiendo por parte del Tribunal de Cuentas, que trabaja en primer lugar con total independencia, con mucha imparcialidad. Es decir, como bien lo dijo usted también, aquí el cuerpo de ministros lo que recogió es un informe trabajado durante varias semanas o tal vez meses inclusive por los servicios técnicos del tribunal. El tribunal está especializado en este tema, está tratando permanentemente este tipo de situaciones, y es importante que sepa la ciudadanía que tiene un cuerpo de abogados de cerca de 100 abogados, o sea, no es, por supuesto que elige algunos, los que corresponde en cada caso al tema que se va a tratar, pero digamos, ya el informe técnico de los servicios, como en este caso, es un informe muy importante, pues está hecho con mucha imparcialidad y con mucha especialización en la materia. Entonces, hecho ese dictamen, luego los ministros lo analizamos y, como bien decía usted, se aprobó. Y no es un hecho menor, es decir, en este caso nosotros nos preocupa mucho porque es la ruptura de un dique. Es decir, hasta ahora, en general, se ha respetado este hecho de que cada organismo hace, tal cual lo dice la Constitución, aquellas cosas para las que la ley se los encargó. No usa el dinero para lo que quiere, lo usa para lo que la ley le manda utilizarlo, porque esa es la forma de evitar el caos administrativo, es evitar, digamos, el desorden financiero.
Usted está aludiendo al principio de especialidad, que está consagrado en el artículo 190 de la Constitución. Él dice, los entes autónomos y servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales.
Bueno, es de una claridad meridiana.
Fíjense el asunto es cuáles son los fines que las leyes le asignan a Antel.
Exacto. Bueno, Antel claramente está vinculado al tema de las telecomunicaciones. Es decir, ese es lo central, digamos, de su funcionamiento, y es la razón de creación de Antel. Entonces, la ley lo dice con mucha claridad y además dice fines ajenos a sus actividades normales, o sea, las que habitualmente realiza el ente, y para lo cual recauda la tarifa de sus clientes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a nosotros nos parece que esto es que este principio de la especialidad no es un principio teórico del derecho, es la base de tener un cierto orden financiero, de evitar el caos administrativo, de evitar que mañana UTE recauda más por las tarifas que lo que gasta en generar, administrar y transmitir energía eléctrica y lo utilice para construir un hospital, porque considera que eso es plausible o porque eso le da un cierto prestigio a la organización. No, debe utilizarse cada organismo los recursos para lo que corresponde.
Usted escuchó a la presidenta de Antel. Ella dice, si se mantuviera el criterio del Tribunal de Cuentas de la República, tendríamos que declarar ilegal el parque de vacaciones de Antel, que existe y funciona hace décadas. O, agregaba, ¿por qué no fue inconstitucional el arreglo que Antel hizo de la Sala Cultural de Rivera? ¿Por qué no fue inconstitucional la reconstrucción del Teatro Lumière de Canelones? ¿Por qué no es inconstitucional reconstruir los paradores cuando tenemos actividades de marketing en los veranos? No resiste mucha lógica, decía, aludiendo a decisiones que se tomaron en gobiernos anteriores, incluso blancos y colorados, ¿no?
El hecho de que un ente, de repente a cambio de publicidad, o de repente a cambio de el hecho de ser destacada su participación, etcétera, etcétera, participe por ejemplo, en una reparación de un edificio o algo, bueno, eso puede estar dentro de las lógicas normales. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de proyectar, ejecutar, construir, luego administrar una obra cuyo objetivo es la promoción de actividades del deporte, del arte, del turismo, la promoción del comercio, la innovación tecnológica, dotarlo de una infraestructura y equipamiento, encargarse de su mantenimiento. Bueno, administrar un estadio o un lugar de promoción del comercio no es un fin de Antel.
La contadora Cose, la ingeniera Cose sostiene que en el mundo de las telecomunicaciones hoy es lo más normal que haya empresas como Antel involucradas en arenas, porque no solamente allí se ejecutan acciones de marketing de esa empresa, sino que además el evento deportivo, por ejemplo, o el evento artístico que se cumple en ese lugar, es en sí mismo un disparador de telecomunicaciones, y la empresa pone en marcha, ofrece y por lo tanto vende distintos servicios asociados a, por ejemplo, telefonía celular, internet, etcétera, por ese espectáculo.
Bueno, pero a nosotros nos parece perfecto que cuando la intendencia llamó, por ejemplo, a hacer a que un inversor público, un inversor privado que se presentara a reconstruir el cilindro y hacer todo tipo de actividades, ese inversor privado haya contratado, por ejemplo, los servicios de Antel para las telecomunicaciones, y que luego, por supuesto, Antel, como contraparte, volcara algún dinero para difusión, publicidad, todo ese aspecto de eso. Pero eso vale para muchísimos otros. Por ejemplo, en un aeropuerto, las telecomunicaciones no son importantes, serían un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Entonces también podría estar asociado ya no a participar en la publicidad o poner su nombre, sino a construir un aeropuerto. Entonces, eso es cuando yo le digo, acá el dique se rompe. Es decir, esto es decirle a un organismo, usted lo que recauda Por concepto de tarifas de telefonía, con eso usted puede hacer, en definitiva, lo que quiera. El hecho de invocar que están presentes las telecomunicaciones en esto, bueno, están presentes en absolutamente, hoy día, cualquier otra organización. Con el mismo criterio, usted podría decir, bueno, nosotros queremos promocionar el uso eficiente de energía, vamos a construir edificios inteligentes. Y entonces usted comienza a construir edificios inteligentes, por eso promociona el buen uso de la energía.
Pero a ver,
con el mismo criterio, ANCAP, por ejemplo, podría decir, vamos a promocionar el buen uso del cemento o del asfalto. Y entonces, ¿qué hace? Carreteras de última generación para mostrar que ese es el camino que hay que seguir. ¿Pero a usted le parece?
El
caos en el que yo entiendo que no debemos entrar.
Ya que mencionó a UTE, le menciono un argumento que ha manejado el ingeniero Juan Grompón, incluso acá en las tertulias, a raíz de este debate. El principio de especialidad aplicado a UTE llevaría a cuestionar una actividad que ya está muy consolidada, que es la de consultoría. Usted fue presidente del directorio de UTE entre los años 94 y 95, y ya hacía algunos años que UTE tenía a Conex.
Sí, por supuesto.
¿Cómo? En 1993 se creó, es el instrumento a través del cual UTE brinda sus servicios de consultoría. ¿Qué servicios? Todo un abanico de opciones. Ingeniería, marketing, economía, psicología, sociología, asistencia social, archivología, comunicaciones, relaciones públicas, medicina, odontología y agronomía, según dice en la propia página web. Entonces pregunta Grompone, ¿eso cómo encaja dentro de los fines de UTE?
Hasta donde yo la conozco y de la parte que me correspondió presidirlo, lo que ofrecía eran servicios de vinculados al negocio eléctrico, del mismo modo que UTE logró hacer una reingeniería sobre la base de el asesoramiento de empresas del exterior que habían hecho antes su proceso, también ofreció y ofrece ese servicio en lo que tiene que ver con el manejo del negocio eléctrico, ya sea para lo que usted me dice de si hace servicios psicología y sociología, lo ignoro, digamos. Absolutamente.
Voy a la información oficial. Tiene fuertes vínculos con el exterior, ha trabajado en más de 15 países, Moldavia, Portugal, República Checa, Filipinas y Venezuela. En Uruguay trabajó con unas 30 empresas, la mayoría organismos públicos como la Intendencia de Montevideo, Antel, Instituto Nacional de Colonización, OCE o el Ministerio de Vivienda.
Bueno, lo que pueda, hacer UTE en materia de brindar asesoramiento de empresas en base a su experiencia como a empresas públicas, por lo que entiendo, por lo que usted acaba de nombrar, en lo que tiene que ver con su experiencia de transformación, bueno, es un tema de UTE en todo caso. Ahora, me parece que es intentar buscar una argumentación, por un lado, totalmente lateral. Acá lo que interesa...
No, lo que se marca es que este principio, por lo visto, en los últimos años en Uruguay ha sido transgredido por varias empresas públicas, en todo caso.
Vamos a ubicar el tema de esta forma. Es decir, que este principio puede ser transgredido por diversas empresas públicas en casos laterales, marginales. Eso está hasta en los doctrinos que analizan el tema. Cuando se crean estas disposiciones, incluye, se dice, bueno, hay organismos que, por ejemplo, hacen concursos de obra de arte, por ejemplo. Bueno, no sería estrictamente tampoco algo que tiene que ver. Bueno, pero eso le da, a cambio de esa organización de un concurso de obras de arte, le da una cierta difusión, una publicidad, eso más o menos compensa una cosa con la otra, es una forma, digamos, de insertarse el organismo en la sociedad. Bueno, siempre ha habido, y en la actualidad seguramente hay otros ejemplos, en los cuales un determinado organismo, en forma totalmente marginal, participa en alguna actividad que de repente no es estrictamente dentro de sus competencias. El tribunal generalmente las observa, no es que las deje pasar, pero digamos, allí estamos hablando de fenómenos de una magnitud muy pequeña que no alteran el funcionamiento general de la sociedad.
Pero hay ejemplos que dan para debatir esto, ¿no? El de Conex que estamos mencionando.
No, el de Conex...
Hay oyentes que destacan, sí, que ya en los 90 se hacía consultoría sobre recursos humanos, por ejemplo. Pero el otro que también menciona la ingeniera Cose, el parque de vacaciones de UTE Antel.
El parque de vacaciones es como cuando una... cualquier empresa hoy día, cualquier del Estado, cualquier ministerio tiene, por ejemplo, una guardería. Para sus funcionarios.
Bueno, tiene un lugar... una guardería un poco grande.
Bueno, pero fue hecha, también habría que ir a buscar a la historia cómo fue hecho. Fue hecho básicamente por los funcionarios. No formaba parte de UTE. Bueno. No formaba parte de UTE. Eso fue introducido dentro de UTE. Yo estaba en ese momento sobre finales del año 95, si no me falla la memoria, y UTE recurrió. Recurrió esa decisión bajo mi presidencia, porque no estábamos de acuerdo de que el parque de vacaciones se pasara a la órbita de UTE. O sea, el parque de vacaciones no era parte de UTE, vamos a aclarar, ¿eh? En determinado momento se tomó por el Parlamento, se emitió una ley, creo yo, votada por todos los partidos, o la mayoría de todos los partidos, en la cual se introdujo el parque de vacaciones dentro de UTE, ¿eh? Y UTE se opuso a esa medida, ¿eh? O sea que, digamos, hay casos que, digo, tenemos también que ir.
Está bien. Usted se opuso, pero se consagró.
Se consagró, pero
y por
no
lo visto,
bien,
por lo visto sería no una ley de dudosa constitucionalidad.
Y podría ser, sí, justamente lo que en aquel momento UTE habría que buscar, estamos hablando hace 15 años, sí, sí. Más, 18 años, habría que buscar los antecedentes para ver exactamente cuáles fueron los fundamentos que nosotros argumentamos, pero fuimos contra esa ley del Parlamento porque entendíamos que no correspondía y que no se le podía a un organismo introducirle una función que no era la propia. O sea que creo que en ese sentido no se puede hablar de falta de coherencia. Ahora, en lo que tiene que ver con este caso, yo creo que hay que entender dos cosas. Una, el tema del hecho de que, como bien se leía recién, la Constitución dice un ente deberá ser aquello para lo que ha sido creado por ley y no podrá destinar sus recursos a cosas ajenas. Muy bien, es verdad, como señala usted, que hay ciertos casos. En el caso, por ejemplo, de Conex básicamente lo que ha hecho ha sido asesoría en materia eléctrica. Puede haber hecho alguna otra asesoría a lo largo de los años, es absolutamente marginal en lo que tiene que ver con las actividades de UTE, absolutamente marginal contra la actividad. En este caso, también tiene importancia la magnitud del hecho. Es decir, aquí no estamos hablando de algo marginal, sino que estamos hablando de una actividad de primera magnitud, como es proyectar, construir, administrar, gestionar un estadio, un centro de promoción comercial y del turismo y de las artes, que evidentemente, a nuestro juicio, está fuera de las competencias constitucionales.
En este debate intervino en el fin de semana el doctor José Corseñac, destacado constitucionalista, que había sido citado en la resolución que sacó el Tribunal de Cuentas, y él dice que se lo citó mal, que se lo tomó a partir de una de sus obras y no se consideró otras en las que trabaja más a fondo este asunto. Y él dice que el principio de especialidad está muy bien y hay que tenerlo en cuenta, pero hay que complementarlo con otro, el principio de los poderes implícitos, que es un principio expansivo, recae sobre las vías y los medios racionales. Se considera que se puede hacer todo aquello que sea necesario para cumplir bien los cometidos o mejorar lo que la ley le otorgó. Y entonces, bueno, hace algún ejemplo. En ningún lado de la Constitución dice que el Poder Legislativo puede poner alfombras o comprar computadoras o instalar la calefacción, pero nadie podrá decir que eso viola el principio de especialidad. Son medios para cumplir su cometido específico.
Bueno, el tribunal analizó muchos dictámenes, muchas opiniones al respecto, analiza detalladamente en el informe la teoría de los poderes implícitos a la que usted alude, citando a Corseñac, y claramente concluye lo que ya hemos mencionado. O sea, no es que esto sea ningún aporte que haya escapado al Tribunal de Cuentas, por supuesto que no. Es decir, el Tribunal de Cuentas en su dictamen, que es muy cuidadoso y es considerablemente extenso, analiza primeramente el principio de la especialidad, luego analiza la teoría de los poderes implícitos y finalmente analiza también el tema del procedimiento y finalmente concluye que esta resolución, este convenio en este caso, entre Intendencia y Antel, contraviene lo establecido en determinados artículos de la Constitución de la República y en determinadas leyes. O sea que es inconstitucional e ilegal a juicio del Tribunal de Cuentas de la República.
Ingeniero Long, teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas tiene esta opinión con respecto a la Antel Arena y que Antel y el Poder Ejecutivo la desoyen porque el informe no es vinculante, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Existen otras instancias en las que el Tribunal de Cuentas pueda o deba expedirse sobre este proyecto, pero en ese caso sí, de manera tal que su observación deba ser tenida en cuenta?
Esto debería seguir de la siguiente manera. Debería estar, Antel ya debería haber enviado este proyecto, porque digamos la intervención del tribunal es preventiva, nosotros vemos, nos enteramos por la prensa, es importante que se sepa también eso, de que se están haciendo acciones allí en ese lugar, que entendemos que Antel ya tomó posesión del predio, inclusive, y que por ende está actuando dentro del mismo. De todo eso nosotros no sabemos absolutamente nada. O sea,
la ingeniera Cosa decía que se ha notificado al Tribunal de Cuentas, por ejemplo, algunas de esas obras realizadas para empezar a limpiar y ordenar el predio, y que no han sido objetadas, se las incluyó dentro del rubro mantenimiento y reparaciones edilicias.
Ah, bueno, eso lo vamos a analizar con mucho cuidado, porque vamos a ver efectivamente si hay, en este caso obviamente no vino al tribunal, pero puede haber sido visto por alguno de los contadores delegados del Tribunal de Cuentas, y vamos a analizar con mucho cuidado cómo fue presentado, porque evidentemente si es presentado como reacondicionamiento del cilindro municipal o limpieza, bueno, es claramente. Ahora, sí, se ha presentado de alguna forma que pueda considerarse una forma encubierta de presentación, eso nos va a preocupar mucho también. Pero eso lo vamos a ver con cuidado. De todas maneras, el expediente global con lo que es Antel Arena, lo que todos conocemos con Antel Arena, no vino al Tribunal de Cuentas. Eso es un hecho, y no hay caso, no hay forma de decir otra cosa.
Pero ahí entonces usted está señalando que ya hay una
un principio
violación
de ejecución.
No, a nosotros, los procedimientos
lo
adecuados.
El informe nuestro lo sugiere, porque de alguna forma, al no tener información al respecto, no puede ser que el organismo, que la Constitución establece que deberá intervenir preventivamente, es decir, antes de ejecutarse, ha llamado un concurso, ese concurso tiene costos. Hay premios en el mismo, además, que se establecen, y además es parte de un proceso, no es un hecho aislado. Luego viene un llamado a licitación para ejecutar esas obras. Bueno, de todo eso nosotros no sabemos nada, y eso nos parece preocupante. Confiemos que eso venga a la brevedad, el tribunal se expida, yendo a lo que usted me planteaba, y obviamente el tribunal se va a expedir en términos similares a los cuales ya lo ha hecho. Ahí el organismo tiene tres alternativas. Una, aceptar ese dictamen y modificar. No quiere decir que no siga adelante con una idea de llevar adelante un proyecto de este tipo, pero sí buscar una forma ajustada a la ley, es decir, o la propia intendencia, que es verdaderamente el interesado, la intendencia de Montevideo, buscará otra forma. A veces se dice que nadie le hace caso al Tribunal de Cuentas, no es verdad. Muchísimos organismos, y hay algunos que honra reconocerlo, permanentemente están preocupados de los dictámenes, cuando un dictamen les es adverso, buscan modificarlo, pero también tenemos en el otro extremo los que no hacen caso, los que no prestan la más mínima atención, los que se pronuncian, como en este caso, sin siquiera haber estudiado y analizado. A nosotros, por supuesto que nos preocupa. Usted me hizo la pregunta, creo que fue la primera pregunta que me hizo y yo no se la contesté. Nos preocupa que al otro día, unas horas después, un organismo por de pronto colegiado que debería sesionar y tomar una decisión, que debería haber recibido este dictamen y haberlo pasado a sus servicios jurídicos y haber tenido una respuesta de los mismos, y luego recién eventualmente hacer alguna manifestación pública, salga públicamente a decir que no le interesa, que es secundario, en fin.
Una curiosidad, ¿el informe va a Antel también? Porque estamos hablando de que es un informe que el Tribunal de Cuentas redacta a pedido de un grupo de ediles de la minoría de la Junta Departamental de Montevideo. ¿Está previsto que sea notificado oficialmente a Antel? ¿O Antel necesariamente se iba a enterar de él solo por la prensa?
Esto va de parte del tribunal solamente a la Junta Departamental. La Junta Departamental puede y debe comunicarle ese informe a la Intendencia y a Antel, que son los dos firmantes del convenio. Porque lo que pregunta la Junta Departamental es si está bien este convenio, si este convenio es legal y constitucional. Y es lo que se le responde que no. Entonces, de un modo o de otro, también, por supuesto, hay relación casi diaria entre Antel y el Tribunal de Cuentas. Se puede pedir una copia del mismo. Pero en cualquier caso, yo creo que la cautela hubiera sido muchísimo mejor. La prudencia prudencia y el respeto, en definitiva, a una resolución del Tribunal de Cuentas.
Ahora,
luego puede no gustar, puede haber opiniones distintas, perfecto, pero eso ya es en la instancia, una vez analizado cuidadosamente y por especialistas ese tema.
Pero yo estaba preguntándole por el futuro, por otros dictámenes que puedan surgir del Tribunal de Cuentas.
Perfecto, a mí como me he quedado en el tintero me fui a esto que es de lo sucedido en estos días. Pero yendo al futuro, el tribunal, como le decía, emite un nuevo dictamen, ahí sí ya sobre el procedimiento de Antel Arena, puede ser acatado, ya lo dije, puede ser, se puede solicitar por parte del organismo un cambio de la decisión y enviar nuevos argumentos, puede enviar todos los argumentos que quiera para que el tribunal analice de nuevo, eso a veces se toma y se acepta lo que dice el organismo, y finalmente queda la última, que es insistir en el gasto, cuyo caso quienes lo hacen asumen la responsabilidad por ese hecho, y el tribunal, si mantiene la tesitura, tiene que comunicar a la Asamblea General a sus efectos, para que la Asamblea General haga cumplir o tome las medidas que entienda el caso con esta resolución del tribunal.
Y la Asamblea General puede
cortar el mecanismo, porque la Asamblea General
puede incluso archivar, punto.
La Asamblea General, yo no recuerdo un caso en muchos años que se haya analizado. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que ahí está el lado débil de todo este tema. Es decir, todo el poder que le da la Constitución al Tribunal de Cuentas en cuanto a analizar los gastos preventivamente, a ser el custodio de la hacienda pública. Bueno, en un momento se pensó que el hecho de elevarlo a la Asamblea General, estamos hablando hace 80 años o más cuando se crea el Tribunal de Cuentas, era a los efectos de darle la mayor jerarquía posible. Hoy día, en la práctica, sabemos que el Parlamento no puede reunir un organismo de 130 personas para analizar periódicamente todas las observaciones, o por lo menos ni siquiera la mayoría o un núcleo importante de observaciones del Tribunal de Cuentas. Entonces, lo que se ha estado hablando, y cuando nosotros fuimos ungidos en nuestro cargo hace 3 años, después de 15 años que no se modificaba la integración del Tribunal de Cuentas, la bancada de todos los partidos hablaron de darle al Tribunal de Cuentas otras potestades para que pueda hacer efectivas sus decisiones.
¿Cuáles serían esas potestades? ¿Cómo tendría que reformarse al Tribunal de Cuentas para que sus resoluciones tuvieran efecto vinculante real, concreto? Bueno, vamos a conversarlo enseguida en la última parte de esta entrevista. ¿Para qué sirve realmente el Tribunal de Cuentas? Esta pregunta, que reaparece cada tanto en el debate político uruguayo, está en estos días otra vez en el tapete. Recordemos lo que dice el artículo 228 de la Constitución. La vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de control de toda gestión relativa a la hacienda pública será de cargo del Tribunal de Cuentas. Pero, ¿cómo se hace para que las observaciones del Tribunal de Cuentas sean efectivamente atendidas? ¿Cómo se hace si no tiene poder sancionatorio? ¿Cómo se hace si, en caso de que el organismo reitere el gasto, la única herramienta disponible para el Tribunal de Cuentas es remitir los antecedentes a la Asamblea General? Una Asamblea General que ni siquiera está obligada a considerar esos documentos. Por el paso del plazo que está fijado, una de estas observaciones puede lisa y llanamente terminar archivada, como terminan miles por año.
Por supuesto.
Entonces, ingeniero Long.
No, yo creo que por ese lado no va la cosa, es decir, por más que a veces se ha hablado con la mejor buena voluntad, es decir, bueno, hay que reunir a la Asamblea General, digo, en el mundo moderno, hace más de 80 años cuando se pensó este tribunal, se pensó que elevarlo a la Asamblea General era como darle el mayor rango posible, la mayor jerarquía. En la práctica, en el día de hoy, eso es imposible. Yo creo que lisa y llanamente estas resoluciones del tribunal, seguido ciertos procedimientos, teniendo la posibilidad de los organismos de argumentar en contra, en fin, pero el fallo definitivo del tribunal, cuando el mismo se establece, debiera tener obligatoriedad, es decir, debe ser obligatorio cumplimiento. Y por supuesto debieran existir sanciones en caso de que haya organismos que incumplan eso. Esa es la línea por la que han ido, por la que está yendo el mundo en general. Es decir, estos problemas nuestros no son del Tribunal de Cuentas de Uruguay. En muchos lados los tribunales fallan y luego les cuesta ejecutar. Pero en Europa, en el caso más emblemático que es la Cour des Comptes de Francia, tienen poderes muy fuertes para tomar decisiones y para que se cumplan. Pero directamente a través del propio Tribunal de Cuentas.
¿Y cómo se hace para que eso no entorpezca, no, no trabe el funcionamiento del Estado.
Bueno, eso es muy interesante, porque generalmente se pretende dar la imagen de que el funcionamiento de un tribunal de cuentas lo que hace es frenar, entorpecer. Bueno, yo ponía, creo que vale la pena recordar que tal vez uno de los tribunales de cuentas más prestigiosos del mundo, que es justamente el de Francia, fue creado por Napoleón, y es una, se considera una de las 8 o 10 grandes cosas que hizo, y el Estado francés probablemente sea hoy el más eficiente del mundo. El Estado francés, no hablo del conjunto de la sociedad, que el sector público, privado, tercer sector, ¿no? Pero el Estado francés se toma a menudo como ejemplo en casi todos, en la mayor parte de los terrenos, y el Tribunal de Cuentas fue creado hace 200 años y tiene un enorme poder. ¿Por qué? Porque en definitiva, cumplir la ley y tomar el camino de lo que la ley marca termina siendo más sencillo que buscar todos estos otros vericuetos. Incluso el tribunal nuestro se creó hace ya unos años, lo llama la Escuela de Auditoría Gubernamental, por la cual el tribunal procura explicar y transmitir conocimiento a los contadores y a todos los técnicos que participan del Estado. Ahora, reitero, todo ello termina en que una vez tomadas las decisiones se obliga a cumplirlas, porque de lo contrario esto no sucede. Y todos veríamos que si ello así fuere, como lo han manifestado todos los partidos, ahora el tema es concretarlo, sería mucho más sencillo para todos. Funcionaría mucho mejor el Estado por el camino derecho que buscar estos vericuetos extraños por otros lados que nos traen nada más que dolores de cabeza y en definitiva pérdidas de tiempo y dificultades. Porque, digamos, esto puede no terminar así independientemente del dictamen del tribunal. Mañana alguien puede interponer, por ejemplo, una denuncia penal o una demanda contra Antel y evidentemente va a ser un tema muy delicado de analizar, porque acá puede haber efectivamente violaciones importantes. Es decir, de modo que esto no necesariamente termina de esta manera, esto puede tener todavía una cantidad de derivaciones y consecuencias, y muchas veces costos también para el Estado adicionales.
Y que, a ver, usted está anotando un problema que tiene el hecho de que los dictámenes del Tribunal de Cuentas no sean vinculantes.
Exacto.
Que no son vinculantes. Adelante. El organismo puede seguir adelante. Uh-huh. Eventualmente la Asamblea General no se pronuncia. Uh-huh. El proceso entonces continúa. Y dentro de un tiempo puede ser obstaculizado, frenado, o puede dar pie a reclamaciones judiciales, demandas, etcétera.
Pero absolutamente, es decir, y denuncias contra los propios, contra la propia Antel, en fin, eso lo puede, o sea, hay toda una cantidad, de hecho ha pasado en otros casos en el país, o sea, de modo que el tema es en sí mismo muy muy complejo, decir, y reitero, mucho mejor es tomar el camino recto.
Y hay también ambiente, podría haber voluntad política, ¿qué sabe?
No, pero eso puede depender de un ciudadano, es decir, no tiene necesariamente hacerlo un partido político.
Por ejemplo, perdón, yo me refería a si hay voluntad política como para transformar al Tribunal de Cuentas en un organismo cuyas decisiones sean efectivamente vinculantes.
Yo diría dos cosas. Una, esto es lo que se ha dicho, es decir, cuando nosotros fuimos investidos, todos los partidos dijeron eso. Luego, a lo largo de los años, ha sido repetido. Hay proyectos de ley que se han presentado en esta dirección. Pero además es la dirección en la que va el mundo.
Decir, pero después de aquellos proyectos de ley nunca más pasó nada.
No ha pasado nada, pero y tal vez tome un tiempo en pasar. Y tal vez tome un tiempo pasar. Pero es inexorable. Es inexorable. Es decir, en el mundo una de las cosas que más se reclama es transparencia, claridad en el manejo de los dineros públicos. Entonces, es hacia donde vamos. Tarde o temprano va a suceder de que el tribunal va a tener las potestades de hacer cumplir lo que decide, y eso va a ser mejor para todos. Y eso es inexorable. Es decir, Uruguay podrá tratar de dilatar ese momento, porque a veces existe la tentación de poder disponer de los dineros públicos como que fueran propios. Es decir, el gobernante tiene esa tendencia. Cuando está en el gobierno le parece que es el dueño, y no es el dueño. Los dineros son de terceros. Entonces lo tiene que usar de una forma que esté acorde a la ley.
Ingeniero Long, antes de terminar, quiero preguntarle a propósito de un choque que se dio en estos meses entre el Tribunal de Cuentas y el Poder Ejecutivo a raíz del proyecto de ley de rendición de cuentas. Hay dos artículos en el texto, que son el 23 y el 24, que El Tribunal de Cuentas en su conjunto entiende que afectan su independencia y que en caso de aprobarse darían pie a recursos de inconstitucionalidad. Ustedes presentaron esa advertencia cuando fueron a comisión en la Cámara de Diputados. ¿En qué quedó esto? Se lo pregunto porque tiene algo que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Estamos discutiendo sobre cómo se hace para que el Tribunal de Cuentas tenga poder. Y acá ustedes entienden que se lo está recortando encima.
Estamos hablando exactamente cómo hacer para tener más darle más poderes al Tribunal de Cuentas, y por otro lado, aquí se el 24 sobre todo, los dos son preocupantes porque de alguna forma se inmiscuyen en el funcionamiento del tribunal, pero el 24 es más delicado porque es el que habilitaría, digamos, la transferencia de fondos públicos a instituciones no estatales, por ejemplo, empresas privadas, pueden ser empresas privadas de propiedad del Estado, pero no dejan de ser empresas privadas, y que ello no transgredería lo dispuesto en las leyes. Bueno, el tribunal entiende que esa no son competencias que pueden ser fijadas por ley, porque son competencias constitucionales, es decir, y que además allí tenemos una piedra en el zapato, es decir, las empresas hoy privadas, que están habiendo cada vez más empresas privadas de propiedad pública total o parcial, son un gran problema. Antes siempre ha habido, ¿no? Pero eran 5, 8, 10, ahora se habla de que son del orden de 80. Entonces se vuelve todo un conjunto que debe ser efectivamente controlado porque maneja total o parcialmente dinero público. Allí en la presencia en el Parlamento, el presidente, el doctor Rippe, dijo claramente que en caso de que se llegaran a aprobar esas disposiciones, el organismo va a interponer acciones de inconstitucionalidad en su contra. Y ahí es directamente el Tribunal de Cuentas el que haría esas acciones de inconstitucionalidad.
Y en esa posición están todos los miembros del tribunal.
Sí, sí, absolutamente.
Todos.
Sí.
Frente Amplista, blancos, colorados, sí, independientes, todos en la misma.
Efectivamente. Y confiamos que sean sacadas.
Bueno, en la votación en diputados, esas disposiciones quedaron.
Por ahora van quedando. Ha habido anuncios de que van a ser retiradas, pero habrá que ver al final de la historia cómo termina. Pero nos preocupa, porque esto recortaría, y justamente donde, reitero, hay un punto delicado, es decir, este tema del florecimiento de las empresas privadas, teóricamente del Estado, manejan dinero del Estado, son mantenidas y muchas veces son subsidiadas a pérdida durante años por el Estado, o sea, por el dinero de todos nosotros, pero como tienen un estatus privado, aparentemente no se las podría tocar. El tribunal entiende que sí, no lo ha podido hacer hasta ahora, porque no tiene los recursos suficientes para incursionar en ese campo y solamente ha visto lo que afectan al ente correspondiente. Pero es un tema que claramente se debe incursionar porque hay dineros públicos y la gente quiere saber cómo se están utilizando.
Pero ¿y hoy cómo se hace con esas empresas? ¿Hoy qué hace el Tribunal de Cuentas con esas empresas?
Hoy el Tribunal, en general, solo ve muy parcialmente su accionar. Por ejemplo, si es una empresa como si fuera Alur, que es propiedad mayoritaria de ANCAP, ve cómo el accionar de Alur se va reflejando en el funcionamiento de ANCAP, o sea, en el presupuesto y en la rendición de cuentas de ANCAP. O sea, por ejemplo, eso le está generando gasto, le está generando deuda a ANCAP. Bueno, y es eso lo que el tribunal ha advertido en más de una ocasión, ¿no verdad? Que allí hay un tema. Pero no va a cómo se ejecuta el gasto dentro de Alur. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, ese
pero hoy, pero pretende hacerlo el Tribunal de Cuentas. ¿Entiende que tiene potestades para eso?
Sí, es decir, podrá haber matices dentro de los ministros del tribunal sobre a dónde llega el alcance y cómo hacerlo, pero sí se entiende, para ser bien claro, que está dentro de la potestad
del ¿Y por tribunal. Qué no lo está haciendo?
Por falta de recursos, porque este sector ha crecido muy fuertemente y el tribunal se venía encogiendo. El tribunal llegó a tener 500 personas y nosotros cuando lo tomamos hace 3 años tenía 350. Ahora hemos logrado subir en unas 40, 50 personas, que son generalmente...
O sea, entonces abogados. Ustedes están reclamando, primero, mayores recursos...
Mayor presupuesto.
También. Y segundo, que no se avance con ese artículo 24, que justamente le recortaría esta potestad.
Exactamente. Hoy día tenemos la potestad, no la estamos pudiendo ejecutar. Mucho peor todavía sería de que la potestad desapareciera.
Ingeniero Ruperto Long, ministro del Tribunal de Cuentas de la República, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Yo le agradezco también, creo que este es un caso muy emblemático por la magnitud del mismo, y como dije más de una vez, es le pido que para reflexionarlo todos, también la gente de Antel y los oyentes, es un dique que se rompe, es decir, después es muy difícil volver a pretender establecer normas sobre el manejo de los recursos públicos. Una vez que se consagre el principio de que cada uno hace con el excedente de las tarifas lo que quiere, entramos en un terreno muy, muy peligroso para el futuro, incluso dejando de lado quiénes seamos los actores en este momento.